Como siempre, después de estar bien informado con nuestros periodistas de Caracol Radio, ¿qué mejor que hacer una pausa para la cultura, para hablar de libros, para hablar de escritores?
Letras que hacen historias.
Siempre digo que aprender a leer es la mejor cosa que me ha pasado en la vida.
Historias que se convierten en vidas. Vidas que nos llevan a los autores.
Fue a raíz de la escritura de mi libro Las Auroras de Sangre y me dije que quería escribir un libro.
Usted y ellos hacen parte de El Club de Lectura en Caracol Radio con Norberto Vallejo.
Ya saben que nos encuentran en las redes sociales como el Club de Lectura de Caracol Radio. Y si quieren interactuar con nosotros, nos pueden escribir a través del WhatsApp 322-217-4942.
Los invitados en el Club de Lectura de Caracol Radio.
El invitado de la semana en el Club de Lectura de Caracol Radio tiene que ver con un libro que a pesar de que se publicó en el 2017, pues hoy más que nunca ha causado mucha polémica. Y mucha polémica porque el libro se llama La comunicación en la era Trump, un libro publicado por la editorial de la Universidad Oberta de Cataluña, como lo decía, en el año 2017, cuando precisamente se posesionó como presidente de los Estados Unidos Donald Trump. Por eso saludamos a esta hora a su escritor, Miquel Pellicer Alapont, antropólogo y periodista. Bienvenido, profesor.
Muchas gracias, don Roberto. Gracias por invitarme.
Vamos a iniciar esta conversación, profesor, con una frase de un filósofo francés que se llama Jean-François Revel. Tiene un libro que se llama El conocimiento inútil, un libro escrito por allá en 1993, y que en su portada reza la siguiente frase: la primera de todas las fuerzas que dirigen el mundo es la mentira. Profesor, ¿qué es la mentira?
Yo creo que la mentira, tan antigua como la humanidad, como la historia, y diríamos que forma parte de nuestras vidas. Es decir, si hacemos referencia pues a un libro universal como es la Biblia y el Génesis, al final la tentación de la serpiente y la manzana de Eva que consumió con Adán tiene que ver con la mentira y con las falsedades. Por tanto, diríamos que es algo, pues, como decíamos, antiguo. El asunto, Norberto, no es que la mentira pues sea algo que debamos escondernos. Al final es una cuestión, como te digo, muy humana. Las mentiras y los rumores y la desinformación han existido a lo largo de toda la vida. La cuestión es que estamos llegando a un punto, pues, que a través de los canales sociales, las redes, los medios de comunicación, toda la esfera digital y todo lo que significa la red, la velocidad de expansión de este virus actualmente, que son las fake news, pues es elevadísimo. Y esto es un peligro para nuestras vidas, para nuestra sociedad, y de alguna forma tenemos que buscar soluciones para que estas mentiras pues sean lo menos mortales posible.
¿Qué balance haría usted, profesor Pellicer, entre en la época en que usted escribió el libro, recién posesionado Donald Trump como presidente, y hoy, que independientemente de quien haya ganado las elecciones, qué se ha hecho al respecto? O sea, ¿esta maquinaria propagandística de la que usted habla sigue vigente, está con más fuerza? ¿Hacia dónde vamos?
Pues me gusta que me hagas esta pregunta, porque cuando escribí el libro, la gran preocupación que tenía era pensar que este libro caducaría de forma rápida. ¿Por qué? Porque había cosas, aspectos, eventos que tenían que ver sobre todo pues con la campaña electoral, pues con su victoria, con sus su primera etapa como presidente de Estados Unidos, y pensé que esto caducaría. La cuestión es que poco a poco, y sobre todo ahora, en este balance de este mandato de Donald Trump, me he dado cuenta que el libro es más vigente que nunca. Y es más vigente que nunca porque para mí, en el mundo del periodismo, en el mundo de la comunicación, lo que es muy importante es entender el contexto. Y este contexto se entiende porque en el libro no solo hablo de Trump en el año 2015, sino hablo de Trump en los años 80. Y hablo de Trump pues cuando era un magnate de Nueva York. Hablo de cuando él era un magnate de los medios de comunicación, de los concursos de belleza, de su balance en el mundo del deporte como propietario de un equipo de fútbol americano. Y al final lo que te das cuenta es que pasan los años y lo que ha hecho Trump es perfeccionar al máximo esta maquinaria propagandística. Y esto, que popularmente en el libro lo comento como la Trump Communication Machine, de alguna forma hemos visto que se ha ido desarrollando y es un ente que de alguna forma tiene una adaptabilidad sorprendente a los canales, a los temas, a los rivales, a la forma en la cual se distribuyen estas mentiras que estamos diciendo. Y por tanto, invitaría a los lectores a comprar el libro, porque verían que hay patrones comunes que hemos ido viendo durante estas últimas semanas. Y para mí es algo que es interesante. Para mí el concepto de escribir un libro, y soy así desde un punto de vista más bien despreocupado, sinceramente, no es para ganar plata. Para mí escribir un libro es para explicar cosas que me gusta que la gente conozca. Es decir, tengo una formación humanística que de alguna forma hace que mis padres me hayan enseñado que en los libros se aprenden cosas, y cuantos más libros lees, de alguna forma, no es que seas mejor persona, pero tienes mucha más formación. Y por tanto es un libro en el cual he intentado explicar cosas útiles para que la gente las aplique en su día a día y las aplique para entender cómo funciona el mundo y cómo están funcionando los Estados Unidos ahora mismo.
Y es preocupante, profesor Miquel, porque esa forma de hacer política a través de las redes sociales, a través de los fake news o a través de lo que alguien hace muchos años denominó la posverdad, pues se está aplicando y se está copiando literalmente en Latinoamérica. Esto es un peligro que se está regando a través del mundo, pero especialmente en los países latinoamericanos.
Sí, al final, sea América Latina, América del Norte, Europa, África, China, yo creo que hay patrones comunes respecto a la forma de hacer política en todo el mundo. Y es cierto, pues, que todo estas diferentes formas de hacer política se aplican sobre estos patrones comunes, que de alguna forma lo que hacen es considerarnos ganado respecto a los mensajes políticos. Es decir, ya no importa convencer, sino que de alguna forma importa impactar sobre la gente. Importa sobre todo, pues, por una parte, ridiculizar al oponente, por otra parte, imponer una forma de pensar, una cosmovisión, y al final, de alguna forma, la política se reduce a un lanzamiento, podríamos decir, de impactos y de mensajes, que de alguna forma la construcción de estos mensajes son de lo que decíamos antes, ¿no? A veces casi no importa si los mensajes que se distribuyen, se lanzan, son fiables, son verdaderos o son falsos.
Profesor, desde su punto de vista, ¿usted qué opina? ¿Las redes sociales son buenas, son malas, las estamos manejando mal?
Yo creo que las redes sociales, esto es como si me planteara si la energía atómica es buena o mala. Yo creo que tiene cosas muy buenas y tiene cosas que seguramente, pues, lo hemos visto en el año 45, pues en Hiroshima y Nagasaki fueron letales y fueron perjudiciales para la humanidad. En las redes sociales diríamos que es una arma, son armas. Al final son armas que de alguna forma posibilitan que personas que estamos viviendo en Cataluña, en Barcelona, podamos contactar y podamos saber y nos podamos interesar sobre proyectos y sobre programas y medios de comunicación de Colombia. Es decir, esta es la maravilla más maravilla. Es decir, una persona que está en Barcelona puede hablar con una persona que está en Colombia, y esto para mí tiene un enriquecimiento personal muy grande. A mí, lo que te decía, me gusta mucho aprender, y me gusta mucho, como antropólogo, aprender de personas que viven en países y que forman parte de culturas muy diferentes. Por tanto, te diría, las redes sociales tienen esta, y la red y la internet tiene esta maravilla de poder conectar a personas muy diferentes en momentos diferentes. Pero sí que es verdad que estamos en un ritmo en el cual los aspectos de sobre impacto psicológico, impacto marketingiano, son demasiado elevados. Y aparte nos hacen construir unos mensajes comunicativos y unas noticias que muchas veces, con el ritmo excesivo que llevamos, pues de alguna forma son súper perjudiciales, porque ni son noticias ni son mensajes para la ciudadanía. Son simplemente impactos publicitarios.
Este libro nos conduce o nos lleva a encontrar respuestas para los tiempos de la posverdad, las fake news y el periódico o el periodismo en tiempo real, tal como reza en la presentación de la comunicación en la era de Trump. Hablamos ahora de la posverdad, un término que acuñó Anthony Grayling, filósofo, y pues él decía de que quien utiliza las redes sociales o esta cultura online, pues es incapaz, uno como usuario, de distinguir entre la realidad y la ficción. ¿Aún podemos sostener esta afirmación?
Pues de alguna forma sí, porque estamos viendo que hay gente que de alguna forma no puede distinguir entre lo que Trump dice que es verdadero y lo que es falso. Al final hay estadísticas que dicen, creo que es un informe de Gartner, de la consultora Gartner, que dice que en 2022 recibiremos más impactos fake que noticias verdaderas. Esto es preocupante. Y después, porque al final, Norberto, vamos hacia una cultura audiovisual en la cual las fake news se transforman en deep fake y se transforman en contenidos audiovisuales, sea vídeo o sea audio, en los cuales la inteligencia artificial construye unos mensajes determinados de esta posverdad. Es decir, ahora ya puedes encontrar vídeos de Obama hablando sobre el rap, y son contenidos que la inteligencia artificial de alguna forma ha construido a partir de unos parámetros pues de definición tecnológica. Y de alguna forma, las empresas tecnológicas, los medios de comunicación, están revertiendo este proceso, por el cual también se usa la inteligencia artificial para identificar estos contenidos perjudiciales. Es decir, lo que se está trabajando muchísimo es la parte de la huella digital que dejan estos contenidos digitales. Y por tanto, vamos hacia una complejidad mayor de todo este ámbito. Yo creo que hay muchas posibilidades de que a la gente le cueste diferenciar entre cosas auténticas y cosas veraces.
¿Usted está de acuerdo con lo que dicen los mismos creadores de las diferentes redes sociales, como Twitter, como Facebook, en el sentido de que es mejor cerrar las redes sociales, en este documental El Dilema de las Redes Sociales? Me imagino que usted ya tuvo la oportunidad también de verlo, y que sí, los mismos creadores de ellos dicen, cierren las redes sociales.
Sí, tengo que decirte que el documental no me pareció nada bueno. Es decir, me parece que es un documental muy maniqueo, que es un documental que precisamente mezcla realidad y ficción. Es un documental que de alguna forma creo que no hace, es decir, que te aporta un tema muy interesante de reflexión crítica sobre los medios y sobre las redes sociales, pero de alguna forma no sé si consigue este objetivo, porque de alguna forma caricaturiza estas redes sociales. Es decir, para mí se queda a medio camino. Y en todo caso, tú me preguntas, ¿la solución es el cierre? No, porque al final estamos viendo que es como si dijéramos la solución de que yo no diga palabrotas o palabras malsonantes es no hablar. No, la cuestión es de alguna forma trabajar para que Internet sea un espacio libre, sea un espacio de debate, sea un espacio de reflexión, y obviamente también tiene que haber paso al entretenimiento, pero las redes sociales no se pueden convertir en una canalización de nuestras frustraciones y de nuestro odio y de nuestros miedos. Al final tienen que ser lugares de reflexión. Es decir, Eli Pariser, este consultor, esta persona que sí que ha hecho mucha filosofía sobre la red y que habla sobre los filtros burbuja, en un reciente artículo en Wired, él decía de que Internet o la gente necesita que Internet tenga sus espacios públicos, sus parques públicos en los cuales la gente pueda debatir de una forma sana y cualitativamente, que la gente se sienta cómoda. Yo creo que ahora nos sentimos muy agredidos por esta cultura del insulto, del troll, del discurso del odio. Claro, todo esto, Norberto, yo creo que tiene una derivada en cuanto a la polarización de que estamos viviendo en todo el mundo. Es decir, lo hemos visto en muchos países. Es decir, lo que pasa en el este de Europa, o lo que ha pasado en Ucrania, lo que ha pasado en Inglaterra con el Brexit, lo que está pasando en Cataluña con el procés catalán, o lo que pasa en Estados Unidos, por citar algunos ejemplos, tiene que ver con esta polarización de personas que de alguna forma no se ponen de acuerdo, unos ejercen la violencia sobre otros y de alguna forma quiero o estas personas o estos colectivos quieren imponer una visión del mundo respecto a otras personas que quieren ser o deben ser sometidas. Es decir, el problema es que estamos viviendo unos parámetros sociales muy muy extraños. Es decir, me parece muy extraño lo que estamos viviendo en algunos momentos, ya sea Trump, ya sea el Brexit, ya sea el proceso. No sé, es decir, me sorprende que, y ahí he podido ser muy muy claro, me sorprende que en España Cataluña no pueda hablar sobre su futuro y sobre lo que quiere ser esta comunidad autónoma y esta nación respecto a España. Me parece que es algo que se debería poder reflexionar y hablar más claramente.
Profesor, volviendo otra vez a las redes sociales, de pronto este documental del dilema de las redes sociales más bien es un pronunciamiento hipócrita y casi que cínico, porque como decía Borges, el libro es la extensión del cerebro. Ahora nosotros podemos pensar que las redes sociales se convirtieron en un órgano más, lo cual es difícil cerrar las redes sociales. Ellos enviaron ese mensaje de cerrarlas sabiendo de antemano de que es casi que imposible cerrarlas.
Sí, yo creo que a veces hace falta como cierta provocación, y en esto la literatura tiene mucho mucho que ver, que muchas veces en el ensayo, o hasta en la novela y en las creaciones literarias, tiene que haber cierta provocación para que de alguna forma nos posicionemos y de alguna forma establezcamos este debate. Es decir, pues seguramente el proceso o la creación de este documental, pues el resultado no sé si acaba de ser bueno. Bueno, ya hemos dicho que no, creo que estamos de acuerdo. El asunto es que de alguna forma esto nos hace reflexionar y nos hace pensar. Pues bienvenido sea. Es decir, hay muchos documentales actualmente en las plataformas de On Demand, ya sea HBO, Netflix, Amazon Prime Video, etcétera, en las cuales hay contenido documental sobre el poder de las redes sociales y sobre el poder de la tecnología. Y en este caso, pues el documental el Gran Hackeo, que habla sobre la posición de Facebook respecto a Cambridge Analytica en las elecciones de 2016, este documental sí que me parece de obligación que todos lo veamos, porque es una buena recomendación del poder del Big Data respecto a nuestros datos en las redes sociales, y esto es relevante para mí.
Profesor, le ruego no se me retire de la línea, vamos a invitar a nuestros oyentes a una pequeña pausa y ya regresamos con usted.
Perfecto.
Usted hace parte del Club de Lectura en Caracol Radio.
Estamos con el profesor Miquel Pellicer Alapont. Él es antropólogo, periodista, quien escribió el libro La Comunicación en la Era de Trump, un libro que, como lo decíamos anteriormente, se escribió en 2017, época en que fue elegido como presidente de los Estados Unidos Donald Trump. Viendo su libro, profesor, la portada es muy llamativa. Una, porque es color rojo. o algo así como entre rojo y púrpura. Y dos, sí, que hay, hay un gráfico de una granada en el que está, aparece la, la silueta, nada menos que de Donald Trump. O sea, una granada a punto de estallar, y parece que está a punto de estallar en la realidad.
Sí, te explico. Este libro, los libros de la Universidad Oberta de Cataluña, la UOC, son libros que tienen un perfil muy, muy académico. Y esto no lo digo como en detrimento, sino que justamente todos tienen una línea gráfica bastante, bastante similar. El libro en verdad tenía que tener el color blanco, pero yo dije, yo no quiero hacer un libro con este color blanco en la portada. Tenía muy claro lo que tenía que ser esta portada. Tenía que ser un libro con un color muy llamativo y sobre todo, pues con una iconografía muy clara. Entonces, dentro de las limitaciones que te hace la UOC en respecto a este estilo homogéneo, sí que les dije, mirad, yo quiero que haya una ilustración, un icono, que lo veo muy claro, y será esto: la silueta de Trump convertida en una granada. Por suerte, Norberto, tengo un amigo, un crack de la infografía, como es Ferran Morales, que trabajamos juntos hace muchos años en el mundo deportivo, y que seguimos siendo amigos y que seguimos proyectando cosas. Hemos desarrollado con una serie de gente un proyecto que se llama Trumpland Media, de análisis de la era Trump. Pues justamente con Ferran trabajamos esta iconografía, y Ferran lo hizo perfectamente, y fue esta iconografía porque de alguna forma para mí reflejaba esta figura de Trump, que es muy icónica. Es decir, quizás si tú coges a George Bush o Al Gore o Bill Clinton, quizás no tenga esta silueta tan definida, pero en el caso de Donald Trump diríamos que es una silueta que puede parecer hasta Alfred Hitchcock en su versión cinematográfica. Y por tanto, esta explosividad más esta silueta de Trump para mí reflejaban esta comunicación que se relacionaba con esta era.
Sin duda alguna, no necesita ni siquiera el título del libro, solamente con esta iconografía ya nos está enviando un mensaje de qué se trata. Y una iconografía, sin duda alguna, de Bush sería una especie de cañón con una bala y en la cabeza, pues la cabeza de Bush, directo a Irak. Algo así parecido, ¿no?
Sí, totalmente. Mira, y ahí quiero lanzar una reflexión. Estos días estamos viendo, pues se está haciendo un poco de balance de estos 4 años de Trump, pero de alguna forma se habla de Trump desde una posición muy muy despectiva, desde una posición muy muy simplista. Tengo que decir, abro paréntesis, no defiendo las posiciones de Trump, si estuviera en Estados Unidos no sería un votante republicano. Pero sí que es verdad que de alguna forma me parece que en Europa, y pues seguramente también pasa en América, se simplifica muchísimo la figura de Trump diciendo que es un idiota, que no sé qué, que no merece vivir, muchas cosas. Y al final creo que Trump es un personaje muy interesante, un personaje que vi claro que se tiene que estudiar, es un personaje que tiene una inteligencia estratégica muy interesante y que de alguna forma para el pueblo americano ha representado para mucha gente un personaje que ha cumplido sus promesas, sobre todo sus promesas en cuanto a impuestos, a economía, lugares de trabajo, etcétera, etcétera. Y lo digo esto porque comparado con Bush, que Bush hijo, George W. Bush, tenemos que recordar, es decir, Trump ha hecho muchas cosas mal, pero es que Bush fue el que de alguna forma abrió la caja de Pandora de lo que es Oriente Medio. Y con esta apertura de esta caja y de esta desestabilización de toda la zona, pues hasta 20 años después hemos visto que esto ha conllevado desestabilización de la zona, un terrorismo muy bestia, ha significado ataques terroristas, bueno, ha significado muchas cosas. Y es verdad que Trump, yo creo que en este punto no ha llegado a este punto tan, tan de locura respecto a la desestabilización del mundo. Es obvio que su administración ha hecho cosas muy, muy malas, y de alguna forma diríamos que la diplomacia en algunos aspectos ha saltado por los aires. Pero yo creo que a veces nos falta el contexto histórico, es decir, nos falta entender muy bien quién son los Bush, nos falta entender muy bien qué representó Bill Clinton y por qué de alguna forma Hillary Clinton hizo la campaña que hizo, y de alguna forma ella pensaba que América le debía la presidencia y tuvo una actitud muy poco empática respecto al electorado, y esto hizo que de alguna forma Trump se aprovechara de esta situación. Yo creo que el contexto, ya sea en la literatura, el periodismo, las artes, la humanidad, es muy importante.
No, y también, también dentro de ese contexto, la presidencia Obama también trajo cosas que a través de las redes sociales nos lo muestran como el buen samaritano, pero tampoco lo fue. Profesor, regresemos claro. Otra vez a lo de las mentiras. ¿Qué es lo que hace que las personas crean en las mentiras y cuál es el perfil?
En cuanto a perfil, te diría que después de unos años estudiando todo esto, he llegado a la conclusión que tú, yo, nuestros padres, nuestros amigos o nuestros familiares podemos ser difusores y portadores de la desinformación. Solo hace falta que en un mensaje de WhatsApp o en un mensaje de Twitter o en un mensaje de cualquier red social nos envíen algo y nosotros aceptemos que eso es la realidad y que de alguna forma lo sigamos distribuyendo de forma exponencial. Eso para mí es el efecto polinizador de la desinformación. Y de alguna forma es un efecto que tenemos que tener en cuenta. Muchas veces se cataloga a las personas que pasan fake news como personas que no tienen formación, que no tienen estudios, etcétera, etcétera. Creo que no tiene solo que ver con eso. Tiene que ver también con los sesgos cognitivos. Es decir, nosotros nos creemos información que de alguna forma nos confirmen nuestra forma de entender el mundo. Es decir, si no nos gusta Trump, estaremos más condicionados a pasar cosas sobre Biden, el Partido Demócrata, o cosas que de alguna forma ataquen a Trump y que de alguna forma tampoco nos preocupemos si son auténticas o son falsas. Simplemente con este objetivo de que esta información nos está reportando una visión que se hace paralela a nuestra visión del mundo, esto ya es este efecto polinizador y este sesgo cognitivo respecto a los contenidos que vemos en las redes. Por tanto, el concepto de las redes sociales no es solo leer más o tener mayor educación. Es de alguna forma tener un sentido crítico mayor.
¿Qué es más peligroso, profesor, el que genera la información que es falsa o el que la multiplica a través de las redes sociales?
Pues diré que en ambos casos cada uno en su papel tiene su importancia y su culpabilidad. Esto hay estudios mucho más profundos y no entraremos en ellos, pero al final el proceso por el cual se distribuye la información tiene diferentes actores y diferentes partes y de alguna forma tiene diferentes fases. Esto es como, diríamos, casi como, y lo hemos dicho, como un virus, es decir, el virus de la desinformación se expande de forma exponencial y a través de múltiples canales y a través de múltiples formas de trabajar. El que distribuye tiene mayor culpabilidad que el que crea la noticia o crea la desinformación. Bueno, yo creo que ahí hay culpabilidades o papeles importantes en ambos casos. Sí que es verdad, insistía antes en tener el sentido crítico. Una persona a la cual admiro mucho, que es Mark Argemi, que es autor también de libros sobre desinformación, dice o nos expone que las personas debemos tener dietas informativas sanas y debemos tener dietas o hábitos saludables en cuanto al consumo de información. ¿Verdad que tenemos que hacer ejercicio y tenemos que tener una dieta equilibrada? Pues de la misma forma, cuando nos acercamos a los medios o consultamos o consumimos redes sociales, tenemos que tener esta visión más crítica y esta visión más saludable. Sí que es cierto, y hago un pequeño apunte, que con Mark hemos reflexionado sobre este papel y esta responsabilidad de los medios. Y de alguna forma en nuestras respectivas empresas, tanto en Civilare como en Interprofit, donde yo soy director de transformación digital, estamos ofreciendo a las empresas paquetes de formación para que los trabajadores tengan mayores herramientas y mayores posibilidades de entender este mundo de las redes sociales y sobre todo el ámbito de la desinformación en estas redes sociales. Por tanto, es importante pues este sentido crítico, estas dietas saludables, este entender las diferentes fases por las cuales pasa una crisis en redes sociales. Yo creo que son ámbitos muy, muy interesantes.
¿Cómo analiza usted los medios de comunicación actualmente comparado con las redes sociales?
Por supuesto, los medios de comunicación desde hace unos años sufren diferentes crisis, crisis económicas, crisis de reputación, crisis de independencia. De alguna forma, los medios de comunicación tienen un papel predominante, pero que poco a poco las redes sociales y las plataformas tecnológicas están condicionando muchísimo. Ahora muchas veces se valora más un modelo de negocio que te permita tener muchas páginas vistas y muchos usuarios respecto a una página web y a un proyecto en el cual lo importante sea el periodismo y el consumo de un periodismo de calidad. Y esto es un hecho, es decir, los medios de comunicación tienen modelos de negocio que son de alguna forma muy esclavistas respecto a la verdad. Hay medios que no se plantean si una noticia es verdad o no. El tema está si esa noticia genera engagement y genera indignación o genera aprobación. Y esto es así. Es decir, no digo que lo hagan todos los medios, ni mucho menos, pero es una estrategia y que está condicionada a un modelo de negocio muy determinado.
¿Podemos estar hablando de una especie de reingeniería para los medios de comunicación? En el sentido de rediseñar el periodismo, rediseñar los hábitos de consumo, que como usted lo bien dice, estamos en una crisis económica, bueno, por muchas causas y entre ellas la pandemia. El desarrollo acelerado tecnológico de las redes sociales versus medios de comunicación tradicionales, radio, prensa escrita, etcétera, pues digamos que estamos en un momento histórico en que debemos repensar la forma de sostener el medio de comunicación.
Totalmente. Te cuento que previo a la comunicación en la era Trump, en 2014, con mi colega y amiga Marta Franco, publicamos el libro Optimismo para Periodistas, un libro que en las facultades gusta mucho, que los alumnos consumen mucho y que los profesores de alguna forma recomiendan mucho. Al final, el libro de la comunicación en la era Trump es una evolución de este primer libro, en el sentido de que la comunicación en la era Trump hemos cogido un aspecto sobre la comunicación política y un personaje como Trump para también explicar la evolución de los medios de comunicación. Al final, el libro de Optimismo para Periodistas, publicado en 2014 también en la UOC, servía para ser un revulsivo y ser un potenciador de esta mentalidad de decir, ostras, hay muchos medios de comunicación que están cerrando, muchos periodistas que de alguna forma están viendo que sus lugares de trabajo están en peligro, pero más allá de los medios existe el periodismo y más allá de los medios existen los periodistas. Y los periodistas tienen muchos ejemplos y de alguna forma con Marta compilamos diferentes ejemplos en todo el mundo para entender que el periodismo estaba cambiando y que el periodismo se estaba reconfigurando. Sí que es verdad pues que este optimismo para periodistas, a menudo me han preguntado, ¿seguirías defendiendo este libro? Y diría, sí, es un libro totalmente vigente también. Me gusta que los libros tengan vigencia y me gusta que los libros de alguna forma evolucionen. Y en cuanto a la evolución del pensamiento de la comunicación en la era Trump, sí que es verdad que seguimos pensando en este optimismo para periodistas, pero tiene una visión más realista y una visión más madura del papel de los medios y de la necesidad que los medios no sean trincheras contra Trump ni contra nadie, sean realmente instituciones fundamentales para las democracias, sea en Estados Unidos, sea en Colombia, sea en Cataluña o sea en España. Creo que el papel fundamental de los medios es que sean instituciones de las democracias en todo el mundo.
Nos falta mucho por hacer en ese sentido, porque hay una frase que reza: ¿y la democracia para qué? Cuando uno pues tiene la oportunidad de ingresar a las redes sociales, de leer, como usted bien lo dice, hay que leer mucho, y pues al final uno termina como un poco pesimista, porque uno se pregunta lo que estamos leyendo en los periódicos, lo que estamos escuchando en la radio, lo que estamos leyendo a través de la internet. A veces es tanta la proliferación de información, la misma información se contradice entre sí. Entonces caemos en la desinformación total, como lo decía Revel en su libro El Conocimiento Inútil. Entonces parece que estamos muy pesimistas en ese sentido, contrario a lo que usted dice con su colega Marta en el optimismo del periodismo. No sé, me parece que esa democratización de la que usted habla, pues yo pienso que primero tenemos que es guerrear por defender la democracia, que a veces como que ella está tan utilizada, tan pisoteada, tan manoseada, que uno concluye fácilmente diciendo: ¿y la democracia para qué? ¿Usted qué opina?
¡Wow! Vaya pregunta. Es una pregunta, me gusta mucho esta entrevista porque están saliendo muchos temas que de alguna forma nos deberían hacer reflexionar a los lectores de aquí, de allá y de todo el mundo. Al final, sí, tenemos que defender esta visión optimista del periodismo. Tenemos que defender esta visión democratizadora del periodismo. Y aquí, de alguna forma, tenemos que ser claros, el camino no es fácil. Es más fácil, entre comillas, ser populista, ser dictatorial y ser estar polarizado que de alguna forma buscar el consenso, el camino conjunto y la unidad. La unidad a veces se malinterpreta, porque la unidad es decir, vale, tenemos objetivos comunes, pero vamos a callar la pluralidad cultural y vamos a unificarlo todo. No. Como antropólogo defiendo la diversidad cultural y me parece fundamental. Entonces, en este papel más bien cultural y más bien de servicio, los medios de comunicación tienen que tener clara una visión de negocio, por supuesto. Tienen que tener clara una visión de cuál es su papel en esta democracia y respecto a las instituciones. A veces me sorprende desagradablemente que algunos periodistas quieran jugar a ser presidentes del gobierno y algunos presidentes del gobierno quieran ser periodistas o quieran ser directores de periódicos. Yo creo que cada uno tiene que estar en su momento y en su lugar, y esto es complejo.
Pues eso esperamos, profesor Miquel Pellicer Alapón. Qué bueno haber conversado con usted, qué bueno que nos haya aportado tanto desde ese punto de vista de la antropología y usted como periodista para hablar de la comunicación en la era de Trump, un libro que no está en Colombia, lo aclaramos, de la editorial de la Universidad Oberta de Cataluña, UOC. ¿Cómo podemos adquirir el libro? O los oyentes que nos están escuchando hasta ahora, ¿cómo lo pueden adquirir?
Sí, es lo que te iba a decir. El libro se puede conseguir a través de la propia plataforma de la UOC, en físico, o sea, en papel o en digital, y obviamente también en Amazon. Para los que tengan manía Amazon, esta gran compañía que gana mucho dinero, se puede adquirir desde la plataforma de la UOC, y yo creo que desde ahí perfectamente se puede consumir o se puede bajar en su versión digital. Y animo a que lo compren, es decir, al final, no por una cuestión de ganar plata, como decía, sino por una cuestión de que me gustaría que los lectores, y me gustaría que los lectores colombianos me dieran su feedback y me dieran su visión y su forma de entender el periodismo y la comunicación en estos tiempos de polarización. Yo creo que el debate está muy bien, y tener espacios como este en el que estamos hablando me parece me parecen alucinantes, me parecen muy importantes.
Pues profesor, termino con la frase que inicié este programa, la primera de todas las fuerzas que dirigen el mundo es la mentira, Jean-François Revel, su libro El Conocimiento Inútil. Pues bueno, estaremos muy atentos, ojalá nuestros oyentes ingresen a la editorial de la Universidad Oberta de Cataluña y allí encontrarán los libros del profesor Miquel Pellicer Alapón. Muchas gracias, profe, por estos minutos con el Club de Lectura de Caracol Radio.
Muchas gracias, ha sido un momento muy agradable y se me ha hecho corto, Norberto. Tenemos que seguir hablando en próximas ocasiones.
Desde luego, así será, profesor. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Seguimos con el fenómeno del fútbol, con la Liga Colombiana, con el Encuentro Nacional Pasto. Ahí estaremos con Diego Rueda, Rafael Villegas, Pablo Paz, José Borda, Andrés Sánchez y Tato Sanín. Thank you.